Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, iniciamos un nuevo jueves para conversar sobre ciencia, salud y vida con todos, todas y todes en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y como les señalamos la semana pasada, queremos acompañarles hoy más que nunca con los contenidos, el análisis y la reflexión crítica de los temas de salud en el escenario que hoy nos toca vivir como humanidad. Agradecemos especialmente a Ricardo Ramírez, quien ha coordinado esta transmisión en modalidad remota a través del 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Queremos partir saludando y reconociendo los esfuerzos de los trabajadores de la salud, profesionales, técnicos, auxiliares, administrativos y a todos los colaboradores y colaboradoras de la salud en los hospitales de Chile. Como ya saben, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile mantiene actividades en modalidad remota y para comunicarse con nosotros puede escribir al correo electrónico facultad@odontologia.uchile.cl y para comunicarse con la clínica odontológica escriba a clínicas@odontologia.uchile.cl. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de A Tu Salud. Derecho a la salud, seguridad social y sistemas de salud, fortalecimiento del sector público de salud, derecho a la salud y conflictos socioambientales, derecho a la salud y trabajo, formación de equipos de salud y educación superior. Son tópicos de debate recurrente, no solo para la academia, los expertos y salubristas, sino también para la sociedad civil organizada. Su análisis y reflexión se hace más pertinente aún en el contexto de pandemia global por COVID-19, donde se tensiona el modelo de desarrollo y de salud que hemos adoptado desde hace ya décadas, que arrincona a la salud pública, revelando el escenario de desigualdad que no solo agudiza la crisis sanitaria, sino que empuja paulatina y acumulativamente a una crisis social severa. Y por ello se encuentra con nosotros al teléfono el doctor Luis Lefio Celedón. Él es director del programa de salud y comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es también editor en jefe de la revista chilena de salud pública, profesor encargado de la asignatura diagnóstico en situación de salud para la carrera de medicina y del curso de planificación y participación en salud del magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Además, ha sido director del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Doctor Lefio, muy buenos días y bienvenido a Tu Salud.
Buenos días a ti también, Cecilia, y gracias por la invitación.
Siempre es una gran oportunidad conversar con los académicos y académicas de la Escuela de Salud Pública. Para contextualizar y a modo de introducción, doctor Lefio, quisiera que nos comentara acerca de estos cabildos por el derecho a la salud que se realizaron de manera muy amplia y participativa allí en la Escuela de Salud Pública durante los meses de diciembre y enero, ¿no? Y que se dieron en el contexto de este, o preparándonos, ¿no?, para el momento constituyente que está ahí en latencia.
Bueno, el primer cabildo que se realizó de un total de 5 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y que llegó a aglomerar, yo diría, como a 600 personas más o menos, tal vez 1000 en el total con todas las que fueron circulando, se da en el contexto de la necesidad de participar desde nuestra particular visión de cuál es el rol de la universidad también en la movilización, digamos. Nuestro interés era poder participar de un movimiento que estaba involucrando a la mayor parte de la población y cuyas demandas considerábamos justas y que de alguna manera intentaba realizar transformaciones en nuestra sociedad, en sus inequidades y y por lo tanto nosotros queríamos participar en lo que tenía que ver con salud.
Diferentes estudios señalan que hay una crítica, ¿cierto?, a las políticas que se desarrollan, se adoptan a puerta cerrada, entre cuatro paredes, sin participación de la población, y en un tema tan relevante para todos, tan sensible como es la salud, ¿qué tan importante ha sido la dimensión comunitaria de la salud? Usted es jefe del programa Salud y Comunidad. ¿Qué tan valioso es este diálogo que se logró realizar en la Escuela de Salud Pública con todas las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron ahí intercambiando miradas, experiencias con la academia en la Escuela de Salud Pública?
Sí, efectivamente, como tú comentas, Cecilia, yo creo que hubo una invitación amplia. Participaron desde estudiantes, organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales que trabajan en temas de salud, y distintas como entidades académicas y académicos y académicas de la facultad. Yo creo que lo más valioso es de alguna manera haber producido algunos materiales que dan cuenta de qué entendemos como colectivo. Nosotros hicimos un esfuerzo entre todos y todas hicimos un esfuerzo importante de producir un proceso de diálogo, de conversación, y que progresivamente fueron construyendo acuerdos. Estuvimos al final 5 como ampliados de trabajo en este cabildo, y lo que fuimos avanzando es obtener una cierta definición de lo que entendemos por salud, que una cierta forma de entender la salud como un derecho, pero un derecho no tal vez tan centrado en las como apropiaciones europeas, por decirlo, o del norte, por decirlo, de lo que se entiende por derecho, sino yo creo que aparecieron muchos elementos más transculturales de lo que entendemos por salud y cómo entender ese derecho. Yo creo que producimos un material interesante respecto de aquello. Pudimos de alguna manera acordar cuál es nuestra visión de lo que ocurre con la salud en Chile en diversos ámbitos. Y por supuesto que avanzamos en propuestas de trabajo, entre otras, la que surgió de seguir articulándonos con estas discusiones y este debate de lo que está ocurriendo a nivel nacional con otros cabildos. Y uno de los acuerdos de ese cabildo nuestro fue tratar de convocar a este encuentro más ampliado de todas las otras organizaciones que estuvieron trabajando en aquello, que era lo que de alguna manera teníamos planificado para el 28 de marzo. Yo creo que lo valioso es el proceso de diálogo, de encuentro, y por supuesto también de un material que intentamos que permita incidir desde esta visión mezclada, pero clara al mismo tiempo, en lo que queremos en las transformaciones para salud en Chile.
Para los auditores y auditoras que a esta hora están sintonizando Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM o a través de la señal online en radio.uchile.cl, les queremos recordar que estamos conversando con el doctor Luis Lefio Celedón, es jefe del programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien también ha sido director del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Doctor Lefio, es interesante todo el proceso que han realizado de manera conjunta con la comunidad activa, organizada y que está interesada en los temas de salud en estos cabildos que realizaron y que, como usted lo señala, se iba a ejecutar esta reunión ampliada ahí el 28 de marzo. Claramente la situación cambió todo en el país y en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, hoy día el giro que le estamos dando en esta conversación en A Tu Salud es como todas las reflexiones que se realizaron en el marco de estos cabildos dan cuenta de la crisis en que ha entrado este Estado subsidiario, que no es una crisis nueva para quienes han seguido todo el desarrollo de la historia de la salud de nuestro país y en particular en la Escuela de Salud Pública. Esta es una alerta que llevamos hace mucho tiempo, sin embargo, esta crisis sanitaria global hoy día lo evidencia. La salud de todos en las manos del bolsillo de cada uno. ¿Cuál es el análisis crítico que usted con toda propiedad puede realizar al respecto?
Mira, Cecilia, yo creo que la epidemia o la como podríamos decir, las pestes, por decirlo de alguna forma, siempre han puesto en cuestión el sistema de respuesta a la necesidad de salud de las personas en Chile. Probablemente en el origen de la organización, de, con todas sus precariedades, de un sistema nacional de salud, de servicios de salud para la mayoría de la población, está lo que ocurría a finales de 1800, comienzos de 1900, con las cantidades inmensas de fallecidos que teníamos en la época. Un poco esta imagen que a veces aparece de Ecuador con los muertos, o de Guayaquil en particular, con los muertos afuera de sus casas, era una imagen frecuente en el Chile de la época. La mortalidad era muy alta, particularmente la mortalidad de los niños y niñas. Ahora, yo creo que en este contexto, que como tú bien dices, está poniendo en cuestión las formas de dar seguridad a la población, entre ellas todo lo que implica desde el punto de vista de cuidado de la salud de los sistemas sanitarios, y lo que implica haber ido destruyendo esos sistemas sanitarios progresivamente, horadándolos con las lógicas del mercado, lo que debieran ser lógicas de seguridad social o de cuidado de la población. Lo que está demostrando son justamente esas precariedades, por supuesto, que nos encuentra aún, a pesar de todas las amenazas y riesgos que han caído sobre el sistema de salud público chileno, nos encuentra igual, yo diría que un poco mejor, mucho mejor de lo que estábamos a principios de siglo, por cierto, pero algo mejor de lo que ocurre en nuestro entorno latinoamericano, en el sentido que tenemos un pilar público sustantivo a pesar de todas estas horadaciones, tenemos equipos de salud comprometidos, pero por supuesto que nos encuentra con un déficit importante de camas hospitalarias, de capacidad de hospitalización, capacidad de respuesta a las necesidades de hospitalización. Nos encuentra fragmentado, con un sistema privado que acumula la mayor cantidad de los recursos en términos per cápita y casi en términos absolutos también, para en relación con el sistema público. Nos encuentra con dificultades para poder entender que todas y todos los habitantes de este espacio requieren el mismo tratamiento, el mismo proceso de atención, y no un proceso de atención que esté dependiendo de la capacidad de pago de las personas. Pero en ese contexto, en esa dificultad y en esas problemáticas, creo que igual lo que hay es una capacidad de respuesta que da cuenta no de lo que se ha hecho ahora ni hace 30 años, sino que lo que se ha hecho hace más de 100 años en Chile en términos de salud. Es decir, tenemos una capacidad de respuesta limitada, por cierto, fragmentada, pero que de alguna manera yo creo que va a permitir, así como en el pasado, recuperar las lógicas. Es evidente hoy día, fue evidente incluso para un gobierno de derecha, la necesidad de integrar el sistema, de que público y privado, los prestadores públicos y privados tienen que responder a una misma necesidad. Es evidente que tenemos un déficit de capacidad de recursos humanos, de personas capacitadas, de cama hospitalaria, de coordinación de nuestra red y también de producción de insumos, que es uno de los problemas que probablemente se va a ir acrecentando en estos días. Y eso tiene que ver con un debilitamiento de lo público, de la capacidad de responder a las necesidades de la salud de la población. Yo no soy tan catastrofista en el sentido que yo creo que va a haber una respuesta sustantiva a lo que está ocurriendo, y que pasada esta crisis lo que va a ser evidente es alguna de las cosas de que se han conversado en estos distintos cabildos, y es que tenemos derecho a una salud, que tenemos derecho a una atención que tenga que ver con lo que necesitamos y no con lo que podemos pagar, y que eso tiene que ser igual para todos, es decir, un fortalecimiento de lo público. Esa es mi impresión, así ha sido en el pasado, creo que es lo que debiera, o por lo que debiéramos trabajar, que ocurra pasada probablemente, durante esta crisis y pasada esta crisis.
Absolutamente coincidente con usted, doctor Lefio, y ahí hay que también prestar mucha atención, ¿no? Por todas las campañas que se empiezan a transparentar por redes sociales, por ejemplo, como eso de trasladar los costos de el plebiscito para poder atender las necesidades de salud. Hay que estar muy atenta a esas trampas, porque precisamente lo que se requiere es cambiar la constitución para poder tener o recuperar esa salud histórica que usted menciona en este análisis en profundidad que realiza y que desde la Tu Salud lo queremos celebrar también. No ser pesimista, sino que contemplar que cuando pase esta crisis a los ciudadanos y las ciudadanas, no se nos olvide que es precisamente el sector público de salud el que nos ha estado respondiendo ante esta pandemia. Desde ese punto de vista, doctor Lefio, y con todo el trabajo que ustedes realizaron de sistematización a raíz de las conversaciones, los diálogos, los contrapuntos, seguro, en los cabildos, ¿cuáles usted destacaría como aquellos compromisos o acciones colectivas por el derecho a la salud según la sociedad civil organizada que son las más inminentes? ¿Cuáles serían esas estrategias que ustedes podrían estar ahí proponiendo una vez que superemos esta situación de crisis sanitaria global?
Sí, mire, yo pienso que si uno mira también históricamente los efectos de la epidemia, es que las epidemias dan mucha fuerza a quien gobierna. Es cosa de ver, digamos, ¿no? Cómo desaparece, cómo aparece el orden, la disciplina, en mayor o menor medida. Y eso está a la base muchas veces del miedo y otras veces también del cuidar a los otros. Yo creo que pensar en la estrategia hacia adelante tiene que contemplar que lo que nos está ocurriendo es un ejercicio de disciplinamiento de la sociedad, de pérdida del disenso. Y yo creo que para lo que viene es muy importante mantener el disenso, no en el cuidado de los otros o de las otras, porque efectivamente yo comparto que tenemos que cuidarnos entre todos y sobre todo a los que más tienen dificultades para cuidarse. Pero para adelante, lo que creo que es la primera estrategia es volver a levantar el disenso sobre la forma en que hemos sido gobernados, por la forma en que se ha construido el aparataje, no solo de salud, por cierto, pero particularmente de salud, y volver a y mantener la conversación, mantener la participación. Históricamente lo que ocurre en Chile es que, como dice una autora brasileña, es que lo que hemos construido es un Estado sin ciudadanos, un Estado sin ciudadana. Eso no nos lo va a dar esta obviedad de la necesidad de articular el sector de salud. Eso ocurrió históricamente en Chile, eso probablemente ya venía ocurriendo también. Probablemente vamos a lograr tener en el corto o mediano plazo un sistema más integrado, pero lo que no vamos a lograr con algo que venga solo de quienes están hoy día gobernando nuestro país es la participación de la ciudadanía, la democratización del sector. Yo creo que para mí lo sustantivo de los cambios y transformaciones que tienen que ocurrir y que no ha ocurrido nunca en Chile desde el Estado, solamente ha tomado protagonismo la ciudadanía cuando el Estado o no ha estado o ha retrocedido, por ejemplo, cuando fue en dictadura. Yo creo que lo que tiene que venir es una estrategia amplia de participación, de manifestación del disenso, de ocupación de los espacios que nos permita las transformaciones reales. En general, las transformaciones en Chile, si bien han mejorado la salud y la capacidad de respuesta a la salud de la población, no han mejorado las jerarquizaciones de la sociedad. No siempre hemos construido un sistema de salud que discrimina al menos por clase. Por supuesto que se discrimina también en términos étnicos y en términos de género, pero un eje articulador de lo que hemos construido es una discriminación de clase porque efectivamente el Estado ha crecido, el cuerpo médico ha influido mucho en el crecimiento del Estado, pero nunca y siempre y ha excluido a las capas más relevantes de la sociedad, en mi opinión, que son las clases populares, las clases de los trabajadores. Hemos quedado fuera de las decisiones. Y yo creo que esa es la principal estrategia de lo que viene más adelante, que cualquier cosa que ocurra en Chile en términos de salud y de transformaciones tiene que ser con participación de la ciudadanía.
Y sumándonos a este reconocimiento del disenso, especialmente en estas políticas, ¿no?, de salud de mercado, quiero agudizar un poco más las tensiones que me imagino ustedes pudieron también discutir en los cabildos que se desarrollaron en la Escuela de Salud Pública. Me refiero a ciertos factores que están tensionando aún más la desigualdad en salud. Usted ahí asomaba con el género, por ejemplo, pero también la migración y el medio ambiente, porque si tomáramos estas dimensiones y las atravesáramos como variables, con la crisis sanitaria podríamos identificar, por ejemplo, que se han agudizado las violencias hacia las mujeres en este periodo, sobre todo de confinamiento en los hogares, que los migrantes han sufrido también esta exclusión, primero por el idioma, por ejemplo, en el caso de los habitantes haitianos que están compartiendo con nosotros en estos días, ¿no? Por lo tanto, van quedando, ¿cierto?, marginados. Pero también desde el punto de vista del medio ambiente, ¿cuánta población, cuántos cientos de miles de chilenos no tienen acceso al agua, que es un elemento fundamental que hoy día estamos propiciando como medida sanitaria, ¿cierto?, en el contexto de esta pandemia? ¿Cuánto todos estos factores están ahí presentes y también latentes en esta crisis sanitaria como parte de este modelo de salud de mercado?
Mira, yo creo que el mercado lo que hace es de alguna manera agudizar, como tú bien dices, estos fenómenos de discriminación al incorporar la lógica de la capacidad de pago en las distintas posibilidades de la vida, por decirlo de alguna forma. Claramente la salud no se construye solo con un proceso de atención de tales o cuales características, sino que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Y ahí las posibilidades, las trayectorias que tú puedes desarrollar a partir de haber nacido en una familia en La Pintana o en algún lugar aislado de nuestro país, con condiciones de pobreza, violencia, eventualmente violencia intrafamiliar, va determinando, u otras características, va determinando tu trayectoria de vida. Yo creo que de alguna manera dificulta las posibilidades de tener una vida que permita un desarrollo óptimo de todas las posibilidades que lo humano trae, digamos, consigo. Es muy difícil cuantificar cada cosa. Por supuesto que hay muchos estudios que dan cuenta de las desigualdades en salud por todas estas características que tú has mencionado. Yo creo que, pero el mercado yo creo que las agudiza. Yo creo que no hay que perder de vista eso. Yo creo que el Estado subsidiario lo que hace es agudizar aquello, porque un estado de bienestar de alguna manera genera ciertas seguridades, pero en la base de nuestra organización social hay algo que es superior al mercado, que tiene que ver que somos sociedades jerárquicas. Construimos relaciones de clase, dinámicas, por cierto, a lo largo, en nuestra forma de organizar la vida, y construimos relaciones de género y diferenciaciones sustantivas respecto de lo étnico. En otros lugares puede ser también lo religioso. Yo creo que esa es la es lo que debemos cuestionar. Es cierto, el mercado tiene mucho que ver con eso, pero yo diría que es más bien sustantivo a la necesidad, al orden de las cosas que construimos. Yo creo que ahí, en ese ámbito en particular, es parte de lo que debemos poner en cuestión en lo que viene. Es cuáles son las jerarquías que nos gobiernan, quiénes pueden hablar, quienes no. ¿Por qué hoy día, en el contexto de la pandemia, es tan obvio que puede hablar la presidenta del colegio médico, los rectores de las universidades, pero no es para nada obvio que también tengan que hablar las organizaciones de los trabajadores, los dirigentes comunitarios? ¿Por qué esas obviedades están tan a la mano? ¿Por qué en un matinal aparece con frecuencia como especialista, médico especialista, habitualmente de clínicas privadas, y tampoco lo público? Yo creo que lo que debemos cuestionar el orden en el que hemos ido construyendo nuestra sociedad. Y por supuesto que ahí los grupos migrantes tienen una posición social, particularmente algunos migrantes, que los pone en una situación de desventaja o de subalternidad, por decirlo de otra forma. Yo creo que esas jerarquías son las que tenemos que poner en cuestión, en particular en lo que tiene que ver con salud.
Tremendamente interesante los acentos que está dejándonos para la reflexión, doctor Lefio, y cómo se están reorganizando los discursos. Yo sé que hay muchos amigos historiadores, y aquí voy a anunciar que la próxima semana vamos a estar conversando con uno de ellos, que seguro están llevando muy atentamente la cuenta de cómo emergen estos discursos más hegemónicos en la salud, y eso ha sido una constante en la historia. Así que muchísimas gracias también por esa aproximación. Doctor Lefio, para finalizar este valiosísimo análisis y ante la urgencia de actualizar la salud en todas las políticas, ¿cómo cree usted, a su juicio, con la experiencia que usted tiene, se puede fortalecer el sector público de salud?
Yo creo que primero tenemos que tener un solo sistema nacional de salud. No podemos seguir teniendo dos subsistemas, no podemos tener un sistema público y uno privado, tenemos que tener uno solo, lo que no implica que en nuestro marco de relaciones históricas es muy difícil sacar a los privados del sector salud, sino que implica eventualmente disminuir el espacio que ocupa el mercado a través de los seguros complementarios. Probablemente mantener esa figura es muy difícil sacarla de nuestra forma de organización, pero en lo sustantivo, tener un solo sistema de salud, uno que atienda a la persona más pobre de nuestro país, que vive en las lejanías más mayores de nuestro territorio, así como a, no sé, a las personas que tienen mayores posibilidades desde el punto de vista socioeconómico. Yo creo que eso es un elemento sustantivo. Y el segundo, que para mí es tan importante como lo primero, es que cualquier sistema de salud que se diseñe y que se construya con la ciudadanía tiene que incorporar procesos de participación profundos, reales, procesos de diálogo, espacios que aseguren la participación de la ciudadanía a lo largo de un territorio y de los distintos territorios de nuestro país. Yo creo que para mí esos son los dos ejes sustantivos de construir un nuevo sistema de salud, un sistema que sea único, que esté integrado, y un sistema que sea democrático. Por supuesto que reciba los recursos que requiere, y eso es sustantivo. Un sistema pobre nunca va a poder dar cuenta de las necesidades, adecuadamente las necesidades de salud de la población, pero incluso más sustantivo que eso para mí es que sea igual para todos y todas, y que sea democrático en la forma en que toma las decisiones sustantivas del sector.
Nos quedamos entonces con esa propuesta: un solo sistema de salud integrado, democrático y participativo. Muchísimas gracias, doctor Luis Lefio, por haber dado profundidad a esta conversación, por habernos entregado tantos puntos de análisis, de manera que la ciudadanía pueda también acompañar y acompañarse para estas nuevas decisiones que se nos vienen en un horizonte relativamente próximo. Quiero agradecer a la Escuela de Salud Pública por la pertinencia de todas sus reflexiones y que las haya podido compartir con las y los auditores de Radio Universidad de Chile.
Bueno, gracias a ti, Cecilia, por el espacio y la posibilidad de comentar estas conversaciones que no son personales, sino que son también el resultado de un diálogo colectivo. Gracias y saludos a todos y a todas.
Bueno, y nosotros les dejamos con la recomendación semanal, nuestro odontodato para mantener la salud bucal. Vamos a ir a la pausa y al retorno vamos a continuar conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Chile. No se despegue de la sintonía de la radio que piensa.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
Mucho, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Entonces, nos vemos este y todos los domingos a la 1 de la tarde en Radio Universidad de Chile.
En Que siga el recreo.
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
Este programa cuenta con el apoyo de Fondo de Fomento a la Música Nacional,
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Porque la cuarentena es mejor pasarla en compañía de los libros. Ahora en Radio Universidad de Chile, La República de las Letras, de lunes a sábado. De lunes a viernes a las 23 horas, retransmitiremos los capítulos realizados durante los últimos 10 años. Y los sábados a las 21 horas se emitirá un capítulo de estreno. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz vuelven con algunos de los más de 300 libros y programas realizados en una década de pasión por los libros. Recuerden, un clásico de Radio Universidad de Chile les acompañará de lunes a sábado durante esta cuarentena. Lunes a viernes, retransmisiones a las 23 horas y los sábados a las 21, capítulo de estreno. La República de las Letras en el 102.5 FM, la radio que piensa y una radio pública para Chile.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y tras este encuentro con los mensajes de Radio Universidad de Chile, regresamos a esta conversación en A Tu Salud de jueves 9 de abril del 2020. Para quienes nos sintonizan a esta hora, les queremos recordar que también nos están escuchando alrededor de todo el mundo a través de la señal online del diario electrónico radio.uchile.cl. Y para dar continuidad a la reflexión que habíamos comenzado en el primer bloque con el doctor Luis Lefio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, A esta hora vamos a continuar conversando sobre el tema del derecho a la salud a propósito de los cabildos que se realizaron en la Escuela de Salud Pública con la contraparte, ¿no? En el primer bloque hablamos con la academia y ahora vamos a hablar con la sociedad civil organizada. A esta hora, como ya lo decíamos, se encuentra en el teléfono Jessica Sarmiento. Ella es kinesióloga, ha trabajado en el área respiratoria en APS con cuidadoras y educación en salud comunitaria, ha participado también del movimiento Salud para Todes y en la coordinadora 8 de marzo levantando el eje de salud. Muy buenos días y bienvenida a Tu Salud, Jessica.
Muy buenos días, muchas gracias por la instancia y por la presentación. Bueno, sí, soy kinesióloga, actualmente estoy trabajando en un SAR, en un centro de urgencia a nivel respiratorio, y con el Movimiento Salud para Todos también llevamos un tiempo no solo evidenciando la crisis sanitaria, la crisis del sistema de salud, sino que también entregando algunas respuestas como para poder hacerle frente a esta crisis, algunas exigencias también donde el Estado y el gobierno tienen que hacerse cargo, y por supuesto también entendiendo que esas respuestas no son solo exigencias, sino también son parte del trabajo que tenemos que hacer también como sociedad completa. Pensamos que una nueva salud es para una nueva sociedad y por lo tanto una nueva sociedad es la que tiene que responder ante eso. Y para eso también trabajamos entonces articulados con otras organizaciones como son la Coordinadora 8 de Marzo, el Movimiento Salud en Resistencia, hoy en día. Así como te comentaba, con estas organizaciones también se ha trabajado en una red y donde evidenciamos que esta crisis sanitaria no solamente es expresión de la crisis sanitaria misma que se viene arrastrando hace mucho tiempo, sino que también corresponde a una crisis sistémica en realidad del sistema neoliberal en su conjunto, y que hoy se expresa de manera aguda, donde no tenemos como la capacidad de respuesta como país de hacerle frente, y como también se expresa en el resto del mundo. Es una crisis de cuidado también, donde no hay garantías para poder ejercer el cuidado, tanto de forma pública como en el área privada, dentro de las casas. Entonces, donde tenemos un montón de problemáticas que hoy día simplemente se están cruzando, se están potenciando, y ahí es donde tenemos que pensar más allá, ¿no?
Tal como lo señala Jessica, finalmente esta crisis sanitaria a nivel global, pero que está impactando en los distintos países con intensidades más o menos agudas, dan cuenta de estos síntomas de desigualdad, ¿no? Cómo avanza la brecha entre los modelos de salud, entre aquellos que amplifican la salud privada en desmedro de la salud pública. Y para hacer esas miradas desde las organizaciones de la sociedad civil a quienes tú representas en esa voz, quisiera que fuéramos revisando algunos eventos que por todos conocidos en estos últimos días y cómo eso da cuenta precisamente de lo que tú señalas, ¿no? De cómo este modelo neoliberal hace crisis. Primero, ¿cómo se están evidenciando estos traspasos de recursos públicos al literalmente enriquecimiento de la salud privada? Te pongo el caso, por ejemplo, del arriendo de espacio riesgo, ¿sí? Un espacio que no es sanitario y sin embargo se accede a él para instalar todas estas camas de emergencia. ¿Cuál es tu apreciación al respecto?
Bueno, sí, primero señalar que frente a las condiciones injustas que tú señalas y por tanto sus expresiones desiguales, primero entender que esa discriminación es a nivel estructural, ¿ya? ¿Cierto? Tal como tú dices. Y corresponde como a una discriminación en realidad, y esa discriminación se da una discriminación cuando es algo injusto y cuando es algo evitable, ¿ya? Sabemos que es un mismo virus, entonces es un mismo virus que ahí nos preguntamos por qué entonces afecta de forma tan distinta a cada región del mundo, a cada persona, si nos ponemos a hacer el ejercicio de pensar a nivel poblacional, también a nivel individual. Entendemos entonces que no solamente corresponde a la respuesta y la capacidad de los sistemas sanitarios de hacer frente a la crisis, como se ha mencionado, cuál va a ser el curso que puede tener esta enfermedad en cada región, sino que también responde a la política que cada país tenga. Entonces, no es solamente un tema a nivel asistencial, ¿cierto? Y ahí es donde nos preguntamos entonces cuáles son las fronteras, cuáles son los límites y las, cuáles son realmente las variables que hacen la diferencia, estas variables sociodemográficas que también se pueden expresar dentro incluso de una misma región, de comunas aledañas. Ahí es donde nos preguntamos entonces de dónde vienen estos factores de riesgo, cuál es el origen. Y ahí sabemos que no son al azar. Y que por lo tanto no es, el virus no es el que discrimina, pero el sistema neoliberal sí, ¿cierto? Y esto no es abstracto, corresponde a condiciones materiales también. Y en segundo lugar, esta acción de arriendo al espacio riesgo, bueno, también es una de las expresiones más, ¿cierto? Y corresponde entonces preguntarnos de por qué se toma esa decisión, por qué se llega a tomar esa decisión y cuáles son los costos asociados. ¿Quién fija ese precio? ¿Cómo se tasa ese precio? En primer lugar, cuando se han hecho investigaciones a partir de este hecho, se evidencia una falta de transparencia, en primer lugar. No hay acciones asociadas que se puedan ver a nivel público, de cuáles son los costos, de cuáles fueron esos estudios, y cómo se tomaron esas decisiones. Solamente aparece el costo de las camas, que se compraron por convenio marco, que asciende a 2 millones de pesos, pero no sabemos de dónde viene todo eso. Entonces ahí, con justa medida, también hay una desconfianza, ¿cierto? Como de la sociedad civil en general y de las organizaciones y también de todos quienes trabajan en esto. Y segundo lugar es cuando nos encontramos en un estado de catástrofe, entonces donde el gobierno tiene la obligación, y el Estado en realidad, de poder hacer uso del espacio privado y poder solamente indemnizar los daños que pueda tener este espacio privado. Ahí es donde nos falta un poquito más de decisión por parte del gobierno y también de actuar quizás en otro espacio donde se puedan disminuir los costos, ¿ya? Sabemos que además este traspaso de los fondos públicos a privados es algo que históricamente se ha venido dando, no solamente a través de estas acciones como más urgentes, sino también con decisiones políticas como son las concesiones hospitalarias, como son otros traspasos como la modalidad de libre elección, o qué pasa cuando hay que cumplir alguna garantía GES, ¿cierto? Donde una persona, porque el sistema público no cuenta con la inversión correcta, no cuenta con los recursos adecuados, tiene que asistir a un centro privado, donde el centro privado puede cobrar prácticamente 3 veces más. Eso lo sabemos, ¿cierto? Una cama UCI en una clínica, Las Condes puede costar 3 veces más, y de dónde viene esa regulación. No hay una regulación por parte del Estado, y ahí es donde ocurre el lucro en la salud. ¿Y quién termina pagando eso? Bueno, lo termina pagando FONASA, lo terminan pagando, por lo tanto, todos los chilenos, y ahí es donde se sigue socavando, por lo tanto, el sistema público, y se disminuye también la capacidad de inversión. Entonces caemos en este círculo vicioso, que hoy día también se hace sospecha de cuáles son los intereses. Ya no es una sorpresa, ¿cierto?, pensar que hay intereses ahí involucrados, y por lo tanto lo digo también muy responsablemente, como también tiene que hacerlo el gobierno cuando toma estas decisiones de hacer frente a la crisis, y poner entonces, por lo tanto, el foco en la salud de la población, en una mayor eficiencia del sistema, y no solamente en mantener estos números como económicos altos, cuando sabemos que la salud también es un negocio más aparte.
Jessica, hay un tema que seguro conoces de cerca, trabajas en APS, y tiene que ver con el derecho a la salud y al trabajo. Hemos sabido que la primera línea de salud, todos los trabajadores del área de la salud en este contexto de pandemia han tenido que experimentar en su cotidiano, ¿no?, esta precarización laboral. Mira, les hacen falta todos los elementos de protección personal, los turnos son tremendamente agotadores, además la sociedad incluso se ha demostrado ciertamente indolente, ¿no?, con el cuestionamiento de los profesionales de la salud en sus lugares de habitación, ya sean edificios o condominios, ¿no?, donde se les empieza a discriminar. Se ha sabido en otros países que han tenido dificultades para el cuidado de sus hijos. Imagino que en Chile también puede estar ocurriendo. Pero ¿cómo ves tú desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil cómo esta situación también está dando cuenta de las debilidades de este modelo de desarrollo y modelo de salud?
Sí, Cecilia, como tú bien señalas, todos esos hechos en realidad son microexpresiones como de la precarización del sistema de salud en su conjunto, ¿no? La precarización laboral, un poco la vuelta a la espalda a los profesionales de la salud, la respuesta esquiva también que ha tenido el gobierno como para poder decir de forma transparente por qué no se pueden entregar los insumos necesarios y no solamente decir que quizás algunos insumos no son tan necesarios, cuando en realidad se ha demostrado que es la forma más efectiva de poder seguir previniendo esta cadena de contagio. Primero, la precarización laboral, que se da en todo ámbito, ¿cierto? Los trabajadores de la salud cada vez son más el número de honorarios. Somos muchos los que no tenemos seguridad social, en primer lugar. Y eso también ya habla como de una falta de seguridad a la hora de trabajar, ¿no? Como no sabemos si nos enfermamos, qué va a pasar. Primero, el tema de la licencia, estar sometido a largos turnos, es un estado, en realidad hoy día es un trabajo de alto riesgo, más allá de lo que ya venía haciendo antes. En segundo lugar, como en cuanto a los equipos de protección personal, ¿cierto? Que cada vez son más escasos, ha tenido que haber mucha creatividad por parte de la gente en general, de las organizaciones de la salud, de la familia, de los mismos centros de salud, en que hemos tenido que hacer insumos de forma artesanal. Sin embargo, la respuesta del gobierno sigue siendo esquiva, ¿no? Sabemos que hay un tema de falta de insumos como a nivel global, pero también hay unas garantías mínimas que deben cumplirse y eso también tiene que verse con la voluntad política de poder inyectar más recursos de forma basal a los sistemas públicos y al sistema público en general y también al sistema de salud, ¿cierto? Que puedan entregar como una garantía, por lo tanto, de atención. Y también una inversión en la infraestructura sanitaria en general, no solamente en los insumos.
A los auditores y auditoras de A Tu Salud en Radio Universidad de Chile, les queremos recordar que estamos sosteniendo esta conversación con Jessica Sarmiento, kinesióloga, trabajadora de la salud en APS, también parte del movimiento Salud para Todes y del eje salud de la coordinadora 8 de marzo. Jessica, hay sin duda muchos hechos porque suman y siguen para ir evidenciando esta crisis en el modelo de salud y en el modelo de desarrollo de nuestro país. Y tiene que ver con con las instituciones de salud previsional, ¿no? Las ISAPRES, y cómo en medio de la pandemia deslizan esta alza de costos que la verdad es que no solo sorprende, sino que hay que decirlo, indigna. ¿Cuál es tu apreciación también respecto de este modo de tener salud privada para cierto porcentaje de la población?
Bueno, las ISAPRES obviamente vienen a ser una tremenda expresión de las expresiones más crudas de discriminación del sistema de salud. Donde solamente un 20% tiene acceso a los planes de la ISAPRE, no solamente por el precio que tiene, sino también porque las ISAPRES también van jugando con los factores de riesgo de la misma población. Hoy día tenemos una población que está sumamente enferma, con enfermedades crónicas de base, que también es el perfil epidemiológico que tenemos hoy día en Chile, y por lo tanto hay una alta discriminación al momento de ingresar a una ISAPRE. Independiente de eso, nosotras y nosotros creemos que, y nosotros también, creemos que estas ISAPRE realmente no deberían existir, o sea, debería haber un fin a las ISAPRE, y sabemos que eso no es de un día para otro, y que eso se va solucionando con mayor inyección pública, con una real inversión al sistema público, que pueda hacer, por lo tanto, respuesta hoy día, que hoy día está demasiado precarizado, está demasiado colapsado como para hacer respuesta, y eso también hace que estas ISAPRES, que además están asociadas verticalmente con los prestadores y sus propios centros asistenciales, por lo tanto se siga reproduciendo este negocio. Ahí es donde nosotros también creemos entonces que debiéramos avanzar hacia un sistema universal de salud, ¿ya? Donde no exista esta segregación, ni esta fragmentación, ni por lo tanto esta tampoco mercantilización de la salud hoy en día. Además, por otro lado, estas ISAPRES tienen como este libre albedrío de subir los planes, ¿cierto? Frente a tener que responder a más enfermedades, porque hoy día sabemos que esta enfermedad de la COVID-19 es transversal a toda la población y por lo tanto las ISAPRES ahí no tienen mucho de dónde arrancarse. Sin embargo, suben los precios y la respuesta que da el gobierno es solamente aplazar esta alza de precios en vez de invertir en mayor infraestructura en el sistema público, cuando este es el momento. Nosotros creemos que este precisamente es el momento de exigir cosas mucho más radicales, que sabemos que no son de un día para otro. Sin embargo, han salido decretos, han salido leyes de forma urgente que han permitido hacer avanzar el negocio de la salud, que han respondido con la misma lógica, que es además responsable de este socavamiento del sistema público, y por lo tanto creemos que la dirección hoy día tiene que estar hacia el otro lado. Bueno, y ahí por último decir que eso se avanza con una mayor inversión también en el PIB cuando se elaboran los presupuestos, con un mayor per cápita también en el área de la APS, donde sigue siendo insuficiente, y aquí es donde entonces tenemos las consecuencias de eso. Y por lo tanto creemos igual firmemente en una expropiación y en una incorporación de los centros de salud privados, también de la incorporación de la red de las Fuerzas Armadas permanentemente al sistema de salud público, y usar esta misma infraestructura hacia un sistema de salud único y público que ponga énfasis en las personas y no en salvar la economía de forma urgente que está hoy día.
Así es, mucha coincidencia con lo que nos advertía el doctor Luis Lefio en el primer bloque. Jessica, y para finalizar esta conversación y en representación de alguna manera de la voz de las ciudadanas y los ciudadanos, esta crisis sanitaria global va a la par de una crisis social. Hemos sido testigos de cómo grandes cadenas han despedido personas, los trabajadores informales, sin protección social, sin duda configuran un escenario que, como ha sido histórico, va a impactar a los más vulnerables. Jessica, como parte de esta sociedad civil organizada, ¿cuáles serían las alarmas que tú levantarías y el llamado que podrías hacer a nuestra sociedad?
Sí, bueno, eso es una pregunta muy desafiante, ¿cierto? Mucho también hablamos como de la responsabilidad del Estado, que no tiene que desplazarse de ningún sentido, pero también hay una responsabilidad grande de la sociedad en general, de poder organizarse. El llamado es a organizarse también, de poder hacer frente a esta salud de forma unificada, también unida, organizada, porque sabemos que la respuesta que queremos construir hoy día a futuro, que es esta nueva sociedad y esta nueva salud, tiene que ser coherente también con un cambio en la sociedad. Y hoy día se están organizando a nivel territorial, tenemos redes territoriales a nivel local también, redes de economía solidaria, redes también de cuidados. Por lo tanto, eso es una parte del fortalecimiento muy muy importante primero para poder ir configurando estas transformaciones que nos quedaron un poquito en stand-by cuando ocurrió este traspaso como del estallido a la pandemia, ¿cierto? Pero que también es una oportunidad, nos presenta una tremenda oportunidad para poder seguir transformando la sociedad, eso por un lado. Y por otro lado, también seguir exigiendo, ¿no? Así como nos preparamos también para quizá esta crisis económica que pueda haber en los hogares también. Hay muchas otras expresiones también que ocurren, como el tema de la violencia de género hoy día en los hogares, que se ha agudizado, el no poder responderle incluso a las personas que no trabajan, sino que hoy día han sido presos también de la revuelta, de las mismas que con tanta razón teníamos para protestar, ¿cierto? Entonces el llamado es ese, ¿no? Como a prepararnos también con nuestros más cercanos y también a prepararnos legalmente, a asesorarnos, a no permitir que se nos siga poniendo el pie encima, asesorarnos con organizaciones de abogados que están hoy día prestando atención a las personas que han sido despedidas, a exigir nuestros derechos. Y por lo tanto seguir avanzando en esta construcción, ¿cierto?, que teníamos como pendiente como sociedad, de un nuevo programa en el fondo que pueda transformar realmente nuestras condiciones de vida para que estas acciones no sigan ocurriendo, ¿ya? Y por otro lado, a cada persona en su casa también, a prepararnos con nuestra salud, ¿ya? A tener actividades que nos permitan promover nuestra salud, porque sabemos que algunos están más excluidos que otros, como mencionaba anteriormente, pero todos tenemos que tratar de tener, bueno, el cuerpo y la mente lo más preparados si nos llegamos a enfermar, y eso se consigue también con las condiciones materiales mínimas para poder hacerlo en la casa, ¿cierto? Hacer deporte, comer bien, evitar ir a aglomeraciones, porque no mucho sacamos con ir a trabajar si en realidad nuestro cuerpo se puede enfermar, y también a tener, entonces, a cuidarnos mucho, 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 pero no solamente a nivel individual, sino también en conjunto. Eso, entonces.
Validar el disenso, nos proponía el doctor Luis Lefio en el primer bloque, y a seguir exigiendo el derecho a la salud, a una salud digna, nos plantea Jessica Sarmiento. Quiero agradecerte este tiempo, esta disponibilidad, por habernos acompañado en A Tu Salud, de manera que podamos continuar en esta lucha social, como tú también lo has descrito. Jessica, muchísima suerte, muchísimo éxito también en las tareas que tú tienes en este momento. Sabemos que representas también a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que están entregando todo por ayudarnos a la población en Chile. Así es que muchísimas gracias por haber compartido este espacio.
Muchas gracias a ustedes, Cecilia. Muchas gracias por también seguir sosteniendo este espacio tan necesario. Y también un saludo grande, y sabemos que además la gente nos respalda, se siente mucho el cariño de la gente, y ahí estamos, vamos a estar también no solamente en la parte asistencial, como decimos, sino también nos vamos a seguir encontrando en todos los espacios. Así que eso, un abrazo grande.
A nosotros nos complace cumplir ya 9 años acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Hemos terminado un nuevo encuentro saludable desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 en la 102.5 FM. Si no alcanzó a escucharnos este y todos los programas, los puede encontrar en radio.uchile.cl. Quédese en la compañía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.